y todos los que terminan en IAS. Y bueno, como ustedes saben, Israel siempre ha tenido y siempre tuvo reyes. Algunas veces no eran paganos. A veces, cuando Israel se fue al exilio, tuvo reyes que no eran tan buenos, pero igual los vamos a estudiar. El faraón de Egipto, Nabucodonosor en Babilonia, y el emperador de Roma. Y no vamos a irnos tan en detalle a estudiar los reyes en estas semanas, pero más bien vamos a ver la interacción, la comunicación que tuvieron estos reyes con los profetas, porque cada uno de estos reyes tuvo un profeta en cierto momento de su reinado que los confrontaba con algo. Y a lo mejor no vamos a estudiar toda la vida del rey David, pero vamos a estudiar, por ejemplo, al rey Ahab. Buenos reyes o malos reyes como David y Ahab, cada uno de estos reyes fue confrontado por un profeta. Así que, por ejemplo, no vamos a estudiar todo la vida del faraón, pero vamos a estudiar cuando Moisés confrontó al faraón. Y no vamos a ver toda la vida entera de David, pero vamos a ver cuando el profeta Natán confrontó al rey David. Y tampoco vamos a estudiar todo lo del rey, pero vamos a estudiar cuando Jeremías le confrontó al rey. Así que vamos a estudiar más bien lo que los profetas, cómo los profetas confrontaron a estos reyes, esta relación que hubo entre los dos, y que son relaciones muy tensas entre estos reyes y los profetas. Entonces es lo que vamos a estarnos enfocando en estas semanas y meses mientras dura la serie de los profetas y los reyes. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que estos profetas y estos reyes funcionaban en su papel? Vamos a ver lo que los profetas decían y qué es lo que pasaba cuando ellos hablaban. Y les voy a dar una pregunta, y para poder imaginarnos esto, quiero que vayan a su Biblia en Génesis capítulo 11, del 8, del 1 al 5. Génesis 11, del 1 al 5. Yo sé que muchos de ustedes ya han leído esta historia. Génesis capítulo 11. Y dice, en aquel tiempo todo el mundo hablaba un mismo idioma y usaba las mismas palabras. Cuando la gente migraba desde el oriente, encontraron una planicie en la sierra de Sumeria y ahí se quedaron a vivir. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y pongámoslos en el fuego para endurecerlos. Entonces usaron los ladrillos en vez de piedras y brea a cambio de mortero. Luego dijeron, vengan, construyamos una ciudad para nosotros y una torre que llegue hasta el cielo. De esta manera nos volveremos famosos. No dejaremos separar por todo el mundo. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que la gente había construido. Ahora quiero que se imaginen ustedes qué es la primera imagen que les viene cuando piensan en una ciudad, en la palabra ciudad. Y a mí lo primero que se me viene a la mente es Londres, porque yo crecí en Londres, y cuando pienso en Londres me imagino cuando uno toma el tren y llega en 25 minutos a la ciudad principal y usted empieza a ver estos jardines preciosos y catedrales y edificios y más jardines y áreas verdes y edificios del gobierno y esta ciudad grande. ¿Cuántos de ustedes han estado viendo las Olimpiadas? A ver, varios de ustedes. Y ustedes, sin, las Olimpiadas son en Londres, así que pueden ver un poquito de los paisajes de Londres, pero yo les aseguro que estas imágenes las toman solo de día, porque hay mucho sol en todas las imágenes. Pero eso es lo que yo me imagino cuando pienso en la palabra ciudad. Ahora, ¿usted qué piensa cuando yo le digo ciudad? Me imagino que se imagina algunas ciudades en América que son como, por ejemplo, Nueva York, ¿verdad? Porque en Nueva York es una ciudad grande que tiene el Parque Central y estos edificios enormes, los rascacielos, que nosotros en Londres no tenemos nada de esto, pero eso es lo que yo me imagino cuando pienso ciudad en Estados Unidos, pienso en Nueva York. Y es tan icónico. también en la Casa Blanca, cuando uno piensa en Washington, D.C. Y esta es la señora Beth de aquí de la iglesia que me mandó esta foto de la Casa Blanca. Y algunos de ustedes ya han ido a Washington, D.C. Y algunos de ustedes lo primero que piensan es en la Casa Blanca, ¿verdad? Porque uno la ve tanto en los periódicos, en las noticias, y uno cuando la ve en vivo es como muy especial. Y todas estas ciudades, DC, Londres, tienden a ser ciudades de poder y de orgullo nacional. ¿Y qué es lo primero cuando piensa usted de una ciudad? Es todo esto que dijimos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los profetas y de los reyes, pero cuando hablamos y nos enfocamos en los profetas, también nos enfocamos en lo que es la ciudad. Y cuando hablamos del libro de Apocalipsis y Juan habla de la nueva Jerusalén y nos habla de todas estas cosas raras, de una prostituta y nos habla de dragones y de abismos que dan miedo y todas estas cosas raras y que dan a veces hasta miedo, dragones con siete cabezas. Nos damos cuenta que es raro, pero yo creo que lo que Juan ve al final de esta visión dice que ve una ciudad que viene bajando del cielo. Y lo curioso aquí es de que es Jerusalén y no es exactamente Jerusalén porque es la nueva Jerusalén. Es como que yo dijera es DC, es Washington DC, pero no es DC porque es una nueva DC. Bueno, es lo mismo aquí en Jerusalén. Juan ve una nueva Jerusalén y ve estas calles de oro y estas piedras preciosas que decoran las calles y estas cosas raras que pasan. Y dice él que la ciudad no necesita el sol de día o la luna de noche porque Dios mismo es la luz de esta ciudad. Y luego Juan dice que sus puertas nunca se cierran, que siempre están abiertas. Y se imagina lo raro, la ciudad no necesita luz ni tampoco necesita de cerrar sus puertas. Es como un poco raro, ¿verdad? Y uno dice, ah, no sé exactamente lo que él quiere decir. Pero son imágenes que tiene Juan acerca de esta ciudad, a pesar de que son imágenes raras. Pero usted ve, el profeta Juan estaba haciendo, tenía esta imagen rara de lo que estaba pasando, imágenes que usted y yo no tenemos. Pero las ciudades donde está el templo, donde está la economía, así como Nueva York, como le escribí Nueva York o Washington DC, es ciudades que son manejadas por los gobernadores, que están bajo control de los gobernadores. Pero los profetas usualmente se encontraban afuera de estas ciudades, curiosamente, no estaban adentro de las ciudades, estaban afuera de la economía, afuera de la ciudad, afuera de las puertas de la ciudad. Por eso es que le estoy dando estos ejemplos. Y por ejemplo, Elías, cuando fue, vamos a leer esta historia más adelante en otras semanas, vamos a hablar de la historia de Elías, pero también si recuerda la historia de Juan el Bautista, él siempre predicaba en el desierto, él tenía que dejar la ciudad y para conocerlo y oír de él tenía que ir al desierto. Y lo que en el libro de Hebreos nos dice que los profetas, otros soportaron ultrajes, latigazos, cadenas y cárceles. Fueron apedreados y partidos en dos por la sierra o muertos a filo de espada. Y usted se da cuenta aquí la imagen que le estoy dando es que los profetas siempre se mantenían fuera de la ciudad, porque cuando entraban a la ciudad arriesgaban sus propias vidas. Incluso Pablo dice en el libro de Hebreos que eran muertos a filo de espada, anduvieron errantes de un lado para otro, vestidos con pieles de oveja o de cabra, faltos de todo, perseguidos y maltratados. Y es por eso que Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. Eso lo dijo en Lucas 13:34. Y esto es porque los profetas se tenían que mantener afuera. Y ahora si vemos la nueva Jerusalén, que dice, la describen y dice que sus puertas siempre van a estar abiertas. Y vemos esta imagen extraordinaria de una nueva Jerusalén. Y ahora si nos vamos más para atrás, y les estoy diciendo al comienzo casi de la humanidad, antes de que existiera Jerusalén, si nos vamos a Génesis, a la historia de Babilonia, que es la historia, la prehistoria de Jerusalén, hay otra ciudad. Y afuera de esta ciudad está Dios, afuera de Babilonia está Dios. Y estamos viendo entonces dos ciudades en esta mañana. Por eso es que se llama la historia de las dos ciudades, mi prédica de esta mañana. Y estamos hablando de la Nueva Jerusalén, que es una ciudad que sus puertas siempre van a estar abiertas y que no necesita sol o luna, porque Dios es la misma luz. Y luego regresamos a la otra historia de esta ciudad, que es la gente de la Torre de Babel. Y esta gente, bueno, pues tenía una noble causa. Ellos lo único que querían era no ser separados. Ellos querían vivir juntos y seguir hablando su mismo idioma, su misma lengua. Así que ellos hicieron esta Torre de Babel con ladrillos, justamente en el centro de la ciudad, y la empezaron a hacer alta, alta, para que llegara hasta el cielo. Y yo no sé si a ustedes les pasa que cuando leen una escritura de la Biblia y luego la vuelven a leer y les hace como este clic, como esta diferencia en la escritura, a mí casi no me pasa, pero curiosamente con esta historia de la Torre de Babel a mí sí me pasó. Porque cuando la leí por primera vez, yo dije, bueno, tienen, o sea, una buena idea la gente de este lugar, de hacer esa torre y vivir todos juntos. Y recuerdo que lo leí, yo dije, no tiene nada de mala la idea que esta gente tenían de construir la torre. Pero yo pensaba de igual manera, ¿qué estás haciendo, Señor? Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿por qué les quieres destruir su torre? ¿Por qué la destruiste y por qué los estás dispersando? Y usted agarra esta historia de la Biblia, de la Torre de Babel, pero si usted regresa un poco más para atrás en los capítulos de Génesis, se da cuenta de que en realidad esta gente estaba desobedeciendo a Dios, porque Dios les dijo que se repartieran, que se esparcieran por todo el mundo y que dominaran el planeta. Y ellos en realidad lo que estaban haciendo era desobedeciendo lo que Dios les había dicho. Esta era una ciudad que estaba organizada en realidad para desobedecer la orden que Dios les había dado. Y si se dan cuenta, Dios no estaba en esta ciudad porque Dios mismo bajó a ver a esta ciudad y la destruyó. Así que vemos entonces esta fotografía de los profetas que están afuera de la ciudad y vemos por el otro lado la historia de Babel, que está el mismo Dios arriba y baja a ver esta Torre de Babel y la destruye. Así que tenemos estas dos historias, pero les voy a leer la historia de un libro que se llama Los Siguientes Cristianos, y dice un párrafo del libro. Era el verano en el sur, la temperatura empezaba a subir y en Alabama la policía se encontraba en el epicentro de la noticia de última hora. La demolición de un monumento de más de 2.6 toneladas que contenía los 10 mandamientos adentro de la corte de Alabama. De un lado estaba el juez Roy Moore, quien por sí mismo instaló el monumento, daba a entender la soberanía de Dios sobre los asuntos del hombre. Del otro lado, proponentes queriendo que el monumento se removiera. Los argumentos escalaron de los dos lados mientras los medios de comunicación transmitían la batalla. Por semanas, la Radio Nacional Cristiana movió a una audiencia a que observaran este acontecimiento como guerra de culturas. Si el monumento con los 10 mandamientos se quedaba, entonces la cultura judeo-cristiana quedaría intacta por un tiempo más. Si sino entonces sería una señal de que el infierno se empezaría a desatar. Finalmente la decisión llegó, se declaró que el monumento adentro de la corte era ilegal y que debería removerse. Un hombre gritaba a pulmón: quiten las manos de mi Dios, quiten la mano de mi Dios. Y yo puedo entender la rabia que este hombre sentía, que decía que quitaran las manos de su Dios. Y me acuerdo también, se me viene a la memoria cuando unas personas de aquí de Temple, de la iglesia, llegaron a visitarme a Londres y yo les empecé a enseñar de los edificios bonitos que hay en Londres. Y bueno, yo les di como un tour pequeño en Londres, ¿verdad? Y yo les enseñé una galería y les dije, bueno, ya lo vieron para afuera, ahora vamos a ver otro edificio. Y llegamos a la Casa del Parlamento en Londres. Y luego en la Casa del Parlamento está todo tallado hasta arriba en la orilla en latín. Con palabras en latín, y mis amigos querían saber qué era lo que decía. Yo les dije, bueno, yo puedo leer latín, y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y bueno, en realidad no sé leer latín, pero sí me sé el Padre nuestro. Así que les leí lo que decía ahí, que era el Padre nuestro, alrededor de la casa parlamentaria en Londres. Y en realidad nosotros en Londres nunca nos han dicho que tiremos el edificio, pero tampoco ha hecho ninguna diferencia en la gente de Londres, porque créanme que la iglesia en Londres cada vez está más lejos y más lejos de Dios. Y luego por el otro lado vemos esta historia en Alabama de este señor que gritaba todo pulmón que no botaran el edificio que contenía los 10 mandamientos. Y pienso en Estados Unidos y en Londres, y me doy cuenta que no ha hecho ninguna diferencia, porque como cristianos sabemos que hemos tenido privilegios y que deberíamos de tener el privilegio de hablar a la gente de Dios. Pero le recuerdo que los profetas usualmente y casi siempre estaban afuera de la ciudad, muy afuera de la ciudad. Pero la iglesia, nuestra iglesia, ha perdido esa voz profética, porque ya hemos colapsado la iglesia hemos colapsado nuestra idea entre iglesia y país. Porque tendemos a pensar de que Londres es Londres y la iglesia es la iglesia. Y en Estados Unidos, en América, pensamos de que América es América y la iglesia es la iglesia. Tendemos a pensar como Thomas Jefferson, de que separó la iglesia del país. Y a veces, porque amamos a Dios y amamos a nuestro país y buscamos su bienestar, no podemos unir las dos cosas, país e iglesia. Y a lo mejor, para que volvamos a tener esa voz profética, a lo mejor tenemos que hacer lo que los profetas hacían. A lo mejor tenemos que salirnos de la ciudad y unirnos a Dios mismo, a Cristo mismo, que fue crucificado afuera de la ciudad, para volver a ganar esa voz profética. Y yo siempre me he preguntado, el día que crucificaron a Jesucristo, el día que lo colgaron en la cruz, yo me pongo a pensar si en realidad Jerusalén esa noche durmió más tranquila, porque se imagina el Herodes y Poncio Pilato, me imagino que se han de haber vuelto amigos ese día, porque llegaron a un acuerdo. Y los fariseos y la gente a lo mejor llegaron a un acuerdo en ese día, ya que todos decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo, era lo que todos gritaban. Y me imagino que por primera vez en la vida Roma estaba de acuerdo, querían crucificar a Jesucristo. Y yo siempre me he preguntado si si toda esta gente durmió más tranquila esa noche, porque por primera vez todos estaban en la misma página, todos estaban de acuerdo en la misma idea. ¿Les suena familiar a lo que está pasando hoy en día? Así es como nuestra ciudad se está organizando, y una vez más, en contra de Dios. Y una de las maneras como el gobierno se maneja es controlando la lengua, teniendo control de lo que pasa. Cuando el lenguaje es, cuando todos pensamos en lo mismo, cuando nuestras ideas están centradas en lo mismo, no le dejamos espacio a otras cosas para pensar en algo diferente. Cuando todos dicen lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera, y eso incluye desafortunadamente a Dios, lo incluimos ahí. Porque desafortunadamente hemos involucrado también a Dios en nuestras ideas. Por ejemplo, el faraón era poderoso y tenían sus dioses, y en Roma tenían también sus dioses. Pero déjeme decirle que todavía más pagano que esto es cuando tomamos a Dios como y que, para que empiece a decir las cosas que nosotros queremos que diga. Eso es todavía peor. Y Dios empieza a decir las cosas que nosotros queremos que Él diga. Y les voy a dar un ejemplo de Israel. Hay un lugar en Londres, les voy a dar un ejemplo más. Hay un lugar en Londres que se llama la Cuadra de las Finanzas. Es muy famoso y me acuerdo, es una milla cuadrada. Y yo recuerdo que mi papá trabajó ahí por mucho tiempo, y hay iglesia tras iglesia tras iglesia. Y mi papá igual se hizo esta pregunta. Hay más de 100 iglesias en una iglesia cuadrada. ¿Se imagina eso? Más de 100 iglesias en una milla cuadrada. Así que algo tenía que estar pasando con esto. Y mi papá un día le hizo la pregunta a un amigo: ¿por qué tanta iglesia en una milla cuadrada? Y el amigo le dijo que porque era dinero de culpabilidad, y era porque muchas personas ricas que habían hecho dinero vendiendo esclavos habían construido estas iglesias para limpiar su conciencia, para justificarse ante Dios, supuestamente. Y bueno, esto es a lo que me refiero, porque muchas veces las instituciones, las ideologías, los reglamentos gobernantes llegan a hablar, llegan a estar conectadas en lo mismo. Y bueno, la pregunta es: ¿cómo sabemos si nuestra teología está siendo manipulada de esta manera y está siendo usada de esta manera? Y cuando usted, por ejemplo, ve las noticias, Fox News o CNN, usted después de escuchar 5 minutos se da cuenta de que esto está corrompido. Y usted se da cuenta, o sea, no necesita ver por tanto tiempo las noticias para darse cuenta que las cosas están mal. Pero cuando nos ponemos a pensar personalmente de cómo nos está afectando, es difícil verlo. Así que son estas cosas que nosotros no tendemos a pensar, pero de cualquier manera estamos involucrados. Les voy a dar 3 banderas rojas para que se den cuenta de cuando las cosas andan mal. Y la primera es lo impensable. Por ejemplo, esto es como, así es como funciona. Esa es una conversación que yo he tenido en varias ocasiones con diferentes personas y mi conversación va de esta manera. Y yo me pregunto, ¿en dónde es el dinero que yo ahorro? ¿En dónde está siendo invertido? Y me pongo a pensar, ¿será que está siendo invertido en compañías sucias que están abusando a la gente pobre, a los niños, y de esta manera yo me estoy haciendo más rico? En realidad está bien para mí algún día retirarme feliz, encantado de la vida, pensando en que mi dinero está siendo usado suciamente. Y estoy yo con esta idea. Y esta conversación. Y en varias ocasiones. Lo que algunas personas me dicen es, ni siquiera lo pienses, Esteban, ni siquiera pienses en eso, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, no puedo dejar de pensarlo porque ya lo empecé a pensar. Y cada vez que decimos eso, lo impensable, acuérdese que esto es una bandera roja de que a lo mejor estas cosas no tienen nada que ver con Dios, no están de acuerdo a lo que Dios quiere. Y eso es lo impensable. Ahora la segunda bandera roja que le doy es lo no práctico. Cuando uno piensa esto, eso no funciona así, eso no es práctico, eso no es pragmático cuando uno piensa de esa manera. Y especialmente en el ámbito teológico, muchas veces nuestra teología, nuestro punto de ver de Dios está siendo llevado a extremos que no deberían de ser. Ahora, por ejemplo, si alguien tiene un problema de pornografía sexual, yo no le puedo decir a esa persona, corta el internet, porque esa persona necesita el internet para hacer otras cosas. Así que eso no es algo práctico, no es una respuesta práctica la que le estoy dando. Ahora, regresando otra vez al ejemplo de cómo nuestro dinero está siendo invertido, yo pienso, bueno, y si saco mi dinero, pero eso no le beneficiaría a la economía, pero acuérdese que así es como pensamos ahora, pero no es como los profetas pensaban antes, porque, por ejemplo, cuando Moisés fue con el faraón y le pidió que si podía sacar los esclavos de Egipto, y el faraón le dijo que no, Moisés no dijo, tiene razón, faraón, porque esto no sería práctico para Egipto, no sería buena idea porque si no su economía se vendría abajo, pero Moisés en ningún momento pensó de esta manera. O por ejemplo, cuando Elías llegó con el rey y le enseñó los escritos y Elías no pensó, a lo mejor mucha gente le va a afectar emocionalmente todo lo que yo escribí, cómo va a ser la destrucción completa de Israel, a lo mejor va a afectar a mucha gente. Los profetas no pensaban de esa manera. Ellos no pensaban en si era práctico o no práctico, o si era impensable o si era imaginable. Y desafortunadamente, nuestros pensamientos, nuestra imaginación han sido absorbidos por muchas de estas ideas. Y la tercera bandera roja que yo le doy es lo que no hacen, es la frase, lo que no hace ninguna diferencia. Porque uno piensa, si yo invierto o no invierto, ¿qué diferencia va a hacer? ¿Qué diferencia va a hacer si yo hago o no hago, si yo digo o no digo? Así que cuando uno piensa en otra vez en los profetas, ellos eran el profeta Jeremías, Ezequiel, y uno piensa en todos estos profetas. Y eran personas que no les iba bien y que no hacían de repente ninguna diferencia. Pero acuérdese que estamos hablando de gente que había sido destituida, que tenía que vivir en las afueras, en cuevas, escondidos. Uno piensa en estas personas que no se preocupaban en si era práctico o no práctico, o en las instituciones, o si algo hacía la diferencia o no. Ellos ni siquiera se preocupaban con estas ideas que nosotros tenemos aquí enfrente. Y de lo que ellos estaban preocupados era de que Dios un día va a ser rey, que un día iba a reinar. Eso era la preocupación de ellos, el compartir con la gente de la majestuosidad del mismo Dios. Y ahora vamos a leer esto que dice, lo impensable y lo no práctico no va a hacer ninguna diferencia. Los profetas de Israel no preguntaron si esta libertad era realista, políticamente práctica o económicamente viable. El empezar con tales preguntas es conceder toda la conciencia royal aún antes de empezar. La conciencia royal puede ser nuestros gobernantes, ideologías y reglamentos. Nosotros no necesitamos preguntar si es realista, práctico o viable. Más bien debemos preguntar si es imaginable. Nosotros debemos preguntarnos si nuestro consciente e imaginación han sido alterados y absorbidos por la conciencia royal, la cual puede ser gobernantes, ideologías y reglamentos, a tal punto que nos han robado la valentía y el poder de pensar en otras alternativas. Y con esto finalizamos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por mandar a tus profetas a proclamar, Señor, que un día tú vas a ser el Rey Celestial de este planeta, de esta tierra. Gracias, Señor, por mandar gente en nuestro camino, que sus pensamientos no han sido captivos, no han sido robados, y que todavía tienen el deseo de hacer una diferencia. Señor, renueva tu iglesia, Padre. Haznos, Señor, como esos valientes profetas, y pensar, Señor, en cosas alternativas y diferentes. Y que pensemos en ti como la única salida alternativa, mientras esperamos, Señor, tu venida y tu reinado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.